venimos comentando esta mañana, aunque el problema tenemos que llevarlo atrás en el tiempo, ¿eh? Porque se está sucediendo desde hace ya unos cuantos meses, incluso años, porque esta pasada semana lanzaban desde las urgencias de Txagorritxu una alerta SOS, piden socorro porque están al borde del colapso, si es que no lo están ya, con la saturación que están viviendo en las urgencias de Txagorritxu. Y por supuesto queremos conocer de cerca la situación que se está viviendo en este hospital, que seguramente la podemos extrapolar también a muchos otros centros sanitarios de Euskadi, en torno a Osakidetza. Hablamos ya desde el sindicato ESK en Sanidad, en Osakidetza, Patxi Nicolau. Egunon, Patxi.
Egunon, de nois, moduz.
Bueno, pues preocupados. Lo cierto es que muy preocupados con la situación que se está viviendo en Txagorritxu. Ya lo comentábamos fuera de micrófonos. Bueno, tengo varios conocidos que están trabajando en urgencias de Txagorritxu y me han trasladado la situación que se estaba viviendo, Patxi, de máxima saturación en las urgencias.
Sí, efectivamente. Creo que de todas es de sobra conocido cuál es la situación real de nuestras urgencias hospitalarias aquí en Txagorritxu, pero como bien decías en la entradilla, prácticamente está probable a todos los servicios de Osakidetza. Aquí en concreto, los ciudadanos y las ciudadanas han podido comprobar en carne propia esa saturación, esas largas horas de espera para poder ser atendidas y esa falta de personal que ya se ha convertido en un mal endémico, ¿no?, de las urgencias, que lleva adelante, pues como bien decías, que las plantillas estén agotadas y preocupadas por la seguridad que tienen que brindar a los pacientes que atienden, evidentemente.
Me comentaban, ¿no?, que muchas personas, muchos profesionales sanitarios han tenido que cogerse baja por la saturación, pues bajas por ansiedad, porque me decían que están 24 horas prácticamente sin dormir debido a ese colapso, y evidentemente esto afecta por la falta de personal a todos estos sanitarios.
Sí, tenemos constancia de que nos trasladan las profesionales de la asociación, nos trasladan constantemente esa incertidumbre, esa sensación de no llegar, y que les está trastornando en su día a día, ya no solo laboralmente, sino a nivel personal y a nivel familiar, con falta de sueño, con bajas, con estrés, con ansiedad, saliendo de los turnos llorando porque no saben qué atención han podido prestar a los conciudadanos. Están preocupadas porque, evidentemente, tenemos unos de los mejores profesionales que existen en... hay que recordar que Osakidetza se está sosteniendo gracias a sus profesionales, no gracias a la gestión que llevan adelante nuestras direcciones. Y eso está pasando factura y lleva a la preocupación y francamente el agotamiento es extremo. Hay que tener en cuenta además que aquí se han encontrado con un muro por parte de la dirección en el que ya no solo no llega, sino que además se están dando cuenta que la dirección está empezando a tratarlas de una manera casi indiferente, en el sentido de que os tendréis que organizar mejor, esto no es un asunto mío, y se están viendo desamparadas, francamente desamparadas.
Claro, es una sensación, un sentimiento de impotencia, ¿no?, el que están sufriendo todos estos sanitarios y sanitarias, porque ven que no llegan, como decías, desde luego impotencia, ¿no?, por no poder responder a todas estas consultas, estas emergencias, urgencias, y bueno, también hablabas, ¿no?, de gente, profesionales, llorando por los pasillos, por esa incapacidad. Y claro, esto desde luego afecta a esas personas, pero no, me decían algunos de ellos, que no van a huelga por el compromiso que tienen con la ciudadanía, ¿no?, de poder atenderles en Osakidetza. Están sosteniendo al sistema sanitario.
Evidentemente, tienen una profesionalidad intachable y un sentido de la responsabilidad encomiable. También hay que decir, de todas maneras, que aunque estos profesionales se pusiesen en huelga, los servicios mínimos van a ser los que ya están. Es decir, siempre están trabajando con servicios mínimos, ¿no? Claro. A modo de ejemplo, ¿no?, desde noviembre, cuando en Txagorritxu se unificó todas las especialidades, lo que ha supuesto un incremento de la atención de las urgencias de una manera exponencial, sin que haya habido un aumento de la plantilla. Es decir, el sentimiento de impotencia que tienen es que ellos van con números a la dirección para argumentar la necesidad de ese incremento de plantillas, y van con números, y han presentado números potentes ante esa dirección, y la dirección, vuelvo a insistir, tendréis que organizaros mejor. Es decir, ha supuesto se ha disparado la atención al paciente que hay que estabilizar, al más grave, debido a que aquí atienden ya todo el código ictus, todos los problemas cardíacos, toda la politraumatización, es decir, todos los accidentes de tráfico, y que además tienen que atender a esas patologías súper urgentes también desde la zona del Alto Deba, pero también de Miranda, de Ebro o de Logroño, con lo cual se ha multiplicado exponencialmente, además con pacientes que ellas mismas definen como tiempo dependientes, es decir, que cuanto más tardas en atenderlo, más en riesgo pone su vida, ¿no?
Y
con
decías,
lo cual, eso se genera ese estrés y esa ansiedad.
Claro, y decías, Pachi, que la dirección se lava las manos, mira hacia otro lado, ¿no?, ante este problema.
Lo que dicen es elaborar grupos de trabajo a ver qué tal lo organizáis, pero que desde luego no va a haber un incremento de plantilla, lo tienen claro. La dirección lo han trasladado así. Esto es lo que hay, aquí mis números no me dicen lo que me decís vosotras y por lo tanto yo no tengo ningún motivo para incrementar la plantilla. ¿Será que estáis mal organizadas? El caso es que para 38 boxes, es decir, aquellas unidades de urgencia en las que se tiene que atender a pacientes urgentes, severos, pues, con problemas respiratorios o cardíacos, están solo 6 enfermeras y 4 auxiliares por la mañana. Cuando aparece una persona que tiene que ir a la reanimación, a la estabilización, un accidente múltiple, un ictus, tiene que ser atendido por 2 enfermeras y un auxiliar que sale de esos grupos de boxes, con lo cual dejamos vacío a gente que está sufriendo un dolor torácico o que está sufriendo una disnea. El riesgo se multiplica. Eso es lo que está pasando.
Sí, sí, y que el pronóstico, digamos, no lo hacen plenos de facultades porque llevan una intensa carga de trabajo y a lo mejor se llevan toda la noche sin dormir y tienen que atender un código ictus o algo realmente grave a las 5 de la madrugada, o sea, sin haber pegado ojo, pues desde luego que no será al máximo de sus capacidades.
Y a eso le puede sumar que además esos procesos de estabilización en muchas ocasiones se juntan a la vez. Es decir, puede entrar un código ictus y un accidente de tráfico. Ellas lo han cuantificado y de noviembre aquí han hecho una media de que de todo el mes ha habido 27 días de estabilización todos los meses, en los cuales aquellas estabilizaciones múltiples que ellas llaman que tiene que haber, que aparecen 2 personas que necesitan esa reanimación emergente, urgente, se ha multiplicado por 3 veces en estos meses. Son números que a la dirección no le vale.
Para poner en contexto a la audiencia de Radio Popular Erri Ratia, que quizá desconozca, ¿no?, pues todos los entresijos que conlleva ser sanitario o sanitaria y estas guardias de 24 horas que estamos comentando en urgencias, hay que especificar que los sanitarios y sanitarias tienen esas 24 horas de urgencia, es decir, digamos de 8 de la mañana a 8 del día siguiente, tienen esa jornada saliente, la que no han pegado ojo, pueden descansar, pero al día siguiente tienen que trabajar.
Estamos hablando de profesionales médicos, ¿eh? En ese sentido, son los profesionales médicos los que tienen que hacer estas guardias de 24 horas. Los profesionales de enfermería y de los técnicos de cuidados de enfermería, las asociaciones de enfermería, no hacen esas jornadas de 24 horas porque, evidentemente, la carga de trabajo es mucho mayor para ellas. No quiero desmerecer, evidentemente, la labor que realiza los facultativos médicos, pero la enfermería y la auxiliares están al pie de cañón desde el triaje. Es decir, cuando yo acudo a la urgencia, ¿dónde tengo que ir? Hasta lo que ellos llaman ambulantes, es decir, aquellas personas que acudimos pues por un catarro, una fiebre, una pequeña alergia, un pequeño torcedura, un pequeño golpe, los VOX, que es esta gente que sin tener que estar su riesgo de vida en riesgo, sí que necesitan estar una monitorización, gente con dolor torácico, gente con una reacción alérgica severa, y luego está esta estabilización. Claro, todo ese volumen de carga de trabajo, si tienen que atenderlo en 24 horas, sería inasumible. Por eso no hacen esas guardias de 24 horas, pero sí que es cierto que lo que te comentaba, para 38 meses contamos con 6 enfermeras y 2 auxiliares. Número tremendamente pequeñito, porque, vuelvo a insistir, si aparece un accidente grave, de esas enfermeras y auxiliares sale el equipo de estabilización. Es decir, van a contar con 2 enfermeras y 2 enfermeros, los pacientes que están en boxes.
Sí. Desde luego, bueno, situación dramática la que se está viviendo en Osakidecha, en prácticamente todos los puntos de la atención, esa falta de personal, ¿no? El principal problema, Pachi, lo podemos achacar a la falta de personal, ¿no?
Bueno, yo también además añadiría un elemento que para nosotros desde el sindicato del SECA es evidente y lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que es el desmantelamiento de nuestra atención primaria. Es decir, nuestras urgencias, nuestros PACs, y pasa en todos los sitios. Pasó en Llodio, por desgracia pudimos ver cuál es la consecuencia de esta sobrecarga de trabajo, pero también lo podemos ver en Cruces o en Basurto. Si tú cierras la posibilidad de que las personas sean atendidas en su primer nivel de atención primaria de una manera adecuada, con calidad, con seguimiento, vas a provocar que esas personas acudan a un PAC. si el PAC está cerrado, acudes a una urgencia. Y al final las urgencias se llenan, no quiero que no se me interprete mal las palabras, pero quiero decir que se llenan de personas que realmente podrían haber sido atendidas si la atención primaria hubiesen tenido los elementos que tienen. Si a eso le sumas que no haces un incremento de las plantillas de urgencias, la tormenta perfecta.
Y bueno, en base a esto, al hilo de lo que estamos hablando, pues desde luego la plantilla se está revelando de alguna manera, se está concentrando, ¿no? Lo hizo ya del pasado lunes, la pasada semana, el 26 de febrero, a la mañana a las puertas del hospital de Txagorritxu. ¿Qué demás concentraciones se van a ir llevando a cabo, Patxi?
Desde luego estas movilizaciones son constantes, son de lunes a viernes a 7:30 a.m. Uh-huh. Y que en este sentido, a lo largo del mes de marzo y debido al entorno en el que va a haber, quiero recordar, el próximo 12 de marzo una convocatoria de huelga en favor de nuestros servicios públicos, ahí tendrán su espacio reivindicativo nuestras compañeras de la urgencia. Asimismo, queremos recordar que el 16 de marzo hay convocadas manifestaciones en las tres capitales por las plataformas en defensa de la sanidad pública, y en esos espacios también van a contar con un espacio propio de reivindicación propia, y desde luego no descartamos ir a movilizaciones más contundentes si la dirección no da una respuesta clara a sus demandas. Incremento de plantilla. Lo que plantean es sencillamente que haya un equipo de estabilización permanente en el hospital de Txagorritxu.
¿Y os da confianza o desde luego una visión optimista, avisos de que se pueda solucionar este problema, el hecho de que tengamos unas elecciones vascas en el horizonte el 21 de abril y que la Consejería de Sanidad pues también dé una vuelta de tuerca?
Evidentemente, no creemos, al menos por parte del sindicato SECA, no creemos que los nuevos gestores que entren, si sigue estando en manos de los partidos que han estado gobernando hasta ahora, vayan a cambiar la táctica o vayan a cambiar sus premisas. Entendemos que la fuerza está en la calle y que la presión la tenemos que hacer en la calle para que estos gestores cambien radicalmente de manera de realizar las cosas. Y desde luego entendemos que tanto el PNV como el Partido Socialista nos han demostrado a lo largo de todos estos años que o no quieren entender la situación o no la entienden o no quieren entenderla. Y la situación no se hace, no se soluciona aumentando ladrillos o pidiendo que las trabajadoras reorganicen su servicio y asuman sus propias cargas de trabajo, sin un compromiso real de un incremento de las plantillas. Y para eso es fundamental el estudio de los riesgos psicosociales, un estudio real que lleva adelante realmente en todos los servicios y en todas las unidades y en todos nuestros hospitales, que demuestre, que ponga encima de la mesa las cargas de trabajo que soportan nuestros profesionales y que lleve aparejado un plan de recursos humanos creíble para incrementar dichas plantillas. Hay también que recordar que estamos en procesos de OPE de Osakidetza, en los cuales nuestros gestores nos dicen que hay un incremento de plantillas, sí, cuando no es real. Estamos hablando de estabilizar a un 40% de la plantilla que está trabajando, pero que no tiene un contrato estable. Estamos hablando de gente en precario también. Entonces, lo que desde SK le pedimos al señor Pradales es si esto es preocuparse de las personas que trabajan en Osakidetza.
Y las bajas que citábamos, que también obliga a mayor carga de trabajo a los que se mantienen ahí.
A los que se mantienen, efectivamente. Es un círculo que, desde luego, el modelo de gestión que lleva adelante el PNV históricamente no da respuesta a estos problemas. Ni los va a dar.
Pues vamos a seguir muy pendientes de la situación, de este problema que se está sucediendo en las urgencias de Txagorritxu, entre otros hospitales de Euskadi, como bien comentábamos al inicio, con esa saturación en las urgencias que está viviendo Osakidetza. Patxi Nicolau, del sindicato SK de Sanidad de Osakidetza, muchas gracias por acompañarnos, por acercarnos la situación y desde luego desde aquí, desde Radio Popular Herri Irratia, mandar mucho ánimo y mucha fuerza a todos y todas las sanitarias de nuestro servicio.
Mila esker. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zeuri.